Sí, bienvenidos a todos. No se asusten, yo sé que el título y la miniatura de este episodio les puede dar tal vez un poquito de miedo, un poquito de susto a los que son fanáticos del pugilato. A los que no, pues sigan caminando. Bienvenidos, espero que estén bien. Yo estoy bien, no he subido contenido hace un tiempo. Pues porque la vida, ¿no? La vida se... Hay que trabajarle en cosas que pasan y pues, it is what it is, como dicen los gringos. Pero sí llevo mucho tiempo pensando en el futuro inmediato del pugilato, el futuro a largo plazo del pugilato. Pero antes de entrar al tema de qué va a pasar con el pugilato y qué es lo que hay y qué es lo que yo quiero hacer, recuerden seguirme en todas las redes sociales, tanto personales como las del programa. Síganme en Twitter, Facebook y en Instagram como el pugilato. Tengo TikTok también como el pugilato, pero las cosas que quiero subir en el formato de TikTok, similar a los reels de Facebook y de Instagram, se me hace bien difícil en TikTok porque todo lo que tenga que ver con algo de violencia, controlada o no controlada, lo bajan inmediatamente y te dan un copyright, no un copyright, te dan un warning. Y TikTok es bien frágil con esas cosas, así que pues, recuerden que tengo el portal web del pugilato en el cual nunca subo nada hasta ahora. Eso va a cambiar ahora, esta semana. Así que tengo el portal web, Facebook, Twitter, Instagram, obviamente YouTube. Obviamente, todas las plataformas podcast, pues, escoja una y escúchame por allá. Ok. De lo que les quiero hablar y de lo cual me urge, ¿no? Es sobre el futuro inmediato del formato del pugilato, del podcast, el pugilato como tal. Para la gente que me sigue desde que esto comenzó en el 2020, o incluso la gente que me haya escuchado en mis facetas anteriores, o haya leído, lo que sea. Si usted sigue el pugilato y sigue a este servidor, Ángel David Castro, muchas gracias. Gracias por eso y gracias por el apoyo incondicional. O condicional también, no importa. Esto es lo que va a pasar con el pugilato inmediatamente. El pugilato que usted conocía hasta ayer se acabó. El canal que solamente habla de deportes de combate, que solo hace análisis de pelea, que solo hace directo de algún evento de pelea, que solamente se dedica al mundo de los deportes de combate, terminó. Repito. Los días de este podcast enfocados solamente en el mundo de los deportes de combate han terminado. Por muchísimas razones, las cuales les voy a explicar a través de este podcast, lo que sea que dure este podcast, cuánto tiempo dure. Yo empecé este proyecto, ¿no? Porque soy un fanático de los deportes de combate y me encantan. Porque de donde vengo, del barrio donde nací, allí mismo nació y se crió uno de los pilares del deporte hispano, el Félix Tito Trinidad. En Puerto Rico hemos tenido innumerables campeones de boxeo. Tenemos la mejor boxeadora de todos los tiempos, es Amanda Serrano. Amo los deportes de combate. Pero este espacio lo creé yo. Este podcast es mío. Este podcast le pertenece a Ángel David Castro. Y yo soy mucho más que un fanático de los deportes de combate. Soy un fanático de otros deportes también. Soy un fanático universal de la comedia. Soy un fanático de la cultura de las armas. Me interesa saber, por ejemplo, conocer las diferentes leyes que hay en diferentes países hispanos sobre proteger tu hogar con armas o no, o si puedes, cómo tú puedes proteger tu hogar, digamos, qué sé yo, en Bolivia. Si alguien viene a asaltarte a tu casa o en Nicaragua, me interesa también la política de diferentes países. Me interesan tantas cosas. Obviamente me interesan las conversaciones con personas que conozcan y que estén súper instruidos en estos temas, en todos los temas que mencioné y los que no mencioné también, para poder hablar y aprender de estos temas con esas personas. El pugilato desde el día de hoy deja de ser un podcast enfocado solamente en el mundo del combate. Si a usted no le gusta eso, pues usted está en toda su libertad de quitarme la suscripción, de irse de este canal y no volver nunca más, de no volver a escucharme en ninguna aplicación podcast y dejar de seguirme en todas las redes sociales. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio, no me molesta. Esto ni me da ni me quita, yo no cobro de esto, yo no vivo de esto, yo no alimento a mi hijo con este podcast. Me encantaría. Y en parte es por eso una de las muchas razones por las cuales estoy transformando este podcast en algo más de lo que ha sido. Este es el episodio número ¿qué? Número creo que 227 o algo así. Déjame confirmar acá porque yo ni me acuerdo. El episodio anterior era el número 226. Este episodio es el número 227. So, yo creo que 226 episodios es suficiente de hablar solamente de un mismo tema o de un mismo nicho. Y a eso es lo que voy. Mira, los deportes como tal, los deportes en general, el mundo de los deportes, son un nicho. Así, un nicho, qué sé yo, esta es la cajita de mis audífonos, de mis auriculares. Este es el mundo de los deportes. Dentro de esta habitación donde yo estoy grabando este podcast, este es el espacio que cubre los deportes. Y es la realidad. Piense usted en el noticiero de su ciudad. En el programa de noticias que se da en la ciudad donde usted vive, supongo que a las 5 de la mañana están en vivo y luego al mediodía están en vivo y luego pues antes de acostarse como a las 10 de la noche, 5 de la noche, 10 de la noche estarán en vivo también. Durante, digamos que dura una hora, es lo que usualmente dura un programa de noticias. El programa de noticias, obviamente, y esto lo corroboré los otros días en la barbería cuando estaban recortando a mi hijo, obviamente, porque yo no tengo cabello. Y estaba con mi esposa allí también. Y lo corroboré. Y le expliqué a ella, te vas a dar cuenta que los programas de noticias son programas. Ya no son programas dedicados a informar o a ayudar al pueblo, sino que es un programa más que depende de auspiciadores y de atención y de ratings. Los programas de noticias empiezan todos si... Son una hora, comienzan con 15 minutos de asesinato, de secuestro, de guerra, 15 o 20 minutos de lo más atroz, lo más sensacionalista que puedan conseguir en la semana. Luego te meten ahí un clip de la meteorología y de que el calor y la lluvia y la cosa, y vuelve nuevamente con los problemas y la policía y esta cosa y lo otro y el robo de elecciones y lo que sea. Y vienen con una sección, digamos, de arte y cultura o algo de música, qué sé yo, y a lo último le dan 2 minutos al tipo de los deportes o a la periodista o el periodista de los deportes, le dan 2 minutos. Esto fue lo que pasó en el partido de fútbol, sacaron a este dirigente, esto fue lo que pasó en el torneo internacional de qué sé yo, qué rayo, y nos vemos, esta sección fue traída de ustedes por la madre que los parió. Y se acabó. Esa es la realidad del mundo de los deportes. El deporte es entretenimiento. Y ya. Es un estilo de vida para los que lo compiten, un estilo de vida para las personas que entrenan, tanto ellos mismos como la gente que entrena a otros deportistas. Y es un estilo de vida, incluso para los fanáticos, pero la realidad del caso, señor y señora que me escucha, es que usted se levanta por la mañana, usted se levanta a las 5 de la mañana para bañarse. Espero que usted se levante temprano para bañarse antes de ir al trabajo o a la escuela. Y si usted lo primero que hace es ver, qué sé yo, quién le ganó a quién o cómo resultó la cartelera de anoche, usted está en un círculo bien pequeño de personas. Yo soy una persona así. Yo, antes de ver una noticia de finanzas o lo que sea, prefiero ver quién ganó, si quién ganó el juego de baloncesto que estaba viendo, cuándo es la próxima pelea, anunciaron peleas nuevas, etc. Pero la realidad es que somos pocos los que somos así. Y si uno quiere sobresalir, uno tiene que salir del nicho. Como les estaba explicando, los deportes son así pequeñitos, como esta cajita de los auriculares. Ahora, dentro de ese nicho está el nicho de los deportes de combate, que es como es del tamaño de una almendra. ¿Hasta dónde usted puede llegar solamente enfocándose en los deportes de combate? ¿Hasta dónde? En los Estados Unidos, que es el país de las oportunidades y el país donde a cuanto perro sato parte de la cadena puede montar un programa y hacerse millonario. Aún así, un tipo como Ariel Helwani, que es el número uno por mucho en esto de hablar de los deportes de combate, tiene que hablar de otros deportes para expandir su alcance. Lo mismo con Max Kellerman. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Max Kellerman. Max Kellerman, sin lugar a duda, al principio de los 2000 en adelante, era la referencia del boxeo. Y ese hombre está en ESPN hablando de fútbol americano, hablando de béisbol, hablando de baloncesto. Si tiene, cuando sale una pelea importante, por ejemplo, Ryan García contra Gervonta Davis, qué sé yo, ahora que viene la pelea de Terence Crawford y Errol Spence, entonces habla de eso. Es la realidad. Entonces, esto es lo que yo quiero que el pugilato sea. El pugilato es un espacio creado por Ángel David Castro. El pugilato no tiene otra identidad que no sea yo. Y este programa se ha construido durante estos años sobre mi manera de hacer las cosas, sobre cómo Ángel reacciona a un clip gracioso, sobre el pique que Ángel le pone a las conversaciones, el pique que Ángel le pone a esto, a lo otro, el pique que yo le pongo a mis opiniones. Vamos, gente. Yo siempre dije que yo soy un fanático con micrófono. Yo tengo colegas que son analistas. Yo nunca fui un analista. Y si me llamé analista en algún momento, me disculpo con ustedes. Porque aunque yo sí busco información, busco estadísticas, busco datos, me alimento de videos de estos, de los deportes de los cuales hablo. Gente, yo no soy el Chava, yo no soy Faitelson, yo no soy Kefren Velázquez en Puerto Rico, yo no soy Natalia Meléndez, yo no soy ninguno de estos tipos, ninguna de estas personas que vive de analizar deportes en televisión, que fueron a escuelas, a universidades a estudiar comunicación. Yo nunca fui eso. Yo soy Ángel. Tipo que pues, se enamoró de los deportes de combate a muy corta edad. Pero la realidad del caso es que Ángel también ama la lucha libre y consumo mucha lucha libre. Consumo lucha libre de Japón. Consumo comedia. Me encantaría sentarme aquí y hablar con alguien que ame la comedia para hablar del especial de stand-up que vi el lunes en la noche de Alicia Dick. un gran comediante estadounidense de Texas que a mí me encantó y acaba de soltar su segundo especial en YouTube que se llama Domino Effect 2, que estuvo buenísimo, que es para reír, para llorar, para pensar. El tipo es un genio, pero en un canal de deportes de combate en el cual la inmensa mayoría de las personas están aquí porque me escucharon hablar de deportes de combate y le cambias la cosa en medio de un episodio en el cual estás hablando, qué sé yo, de Anderson Silva y vienen y le metes la cosa de... ¿Entiendes lo que le quiero decir? La culpa es mía por yo meterme en esta esquina, por yo mismo arrinconarme, ¿ves? Y desde el saque, desde el día en que yo compré un micrófono y conseguí una cámara, me puse yo mismo en una esquina de que yo solamente voy a hablar de deportes de combate. Es mi culpa. Y si usted se molesta con esto y me lo quiere dejar saber, mire, déjelo saber. Yo no discuto ya en las redes sociales. Y esto es algo que he aprendido con el tiempo sobre las discusiones en las redes sociales. Yo tengo 30 años ahora. Tal vez si el internet hubiese sido un poquito más prominente, digamos, cuando yo tenía 13, 12, 14 años, tal vez me hubiese ido peor. Y bueno, no me fue súper bien. Lo que pasa es que con el tiempo yo he abierto cuentas en diferentes redes sociales y las he cerrado y demás. Pero en estas redes que tengo recientemente ya de adulto maduro, con familia, con hijos, me impresiona todavía la capacidad que yo tengo de no meterme en discusiones en redes sociales. Y lo quiero hacer. Yo, por ejemplo, yo voy a... Estoy en Facebook, que es la capital de las peleas en redes sociales. Entro a Facebook, entro a cualquiera de las páginas de los periódicos de Puerto Rico. Y en una de estas noticias de política sensacionalista, usted entra a los comments y lo que hay es sangre. Y a mí me encantaría. Mi primer instinto es entrar a la sección de los comentarios y ver cuál es el comentario más, más tonto, resultado de incesto. Y comentarle. Y he llegado al punto de escribir lo que quiero decir, pero lo borro. O sea, no, ni siquiera lo publico. Yo no sé de dónde salió esa habilidad. Créame que a los 18, 20, 22 años yo no tenía esa habilidad. Pero ahora la tengo. Y tiene mucho que ver con que no tengo pilas, no tengo baterías para manejar tonterías y para manejar y para envolverme en discusiones que tienen cero positivo que aportar a mi vida. No sé si me estoy poniendo viejo, no sé si es porque tengo un hijo y porque soy un hombre responsable o lo que sea, o porque simplemente soy... me harta cierto tipo de gente. Pero yo entro a estos lugares. Me da con comentar, le escribo un comentario con insultante o un comentario lo que sea, con enfocado a destruir el punto de esa persona y lo borro de 10 veces 10. Ni siquiera lo publico. Eso es impresionante para mí. Ahora, ¿por qué voy a dejar de hablar de los deportes de combate? Porque ya. Ok, al punto que voy. No es que voy a dejar de hablar de deportes de combate, discúlpame. Si esto fue lo que usted entendió, discúlpeme. En adición al mundo de los deportes de combate, voy a hablar de de lo que Ángel quiera. Pero voy a tener episodios específicos de artes marciales mixtas, voy a tener episodios específicos que tengan que ver con diferentes eventos del mundo del combate, sin duda alguna. No se confundan, yo no voy a dejar de hacer esto. Pero sí voy a abrir la mira, ¿no? No, ya se acabó solamente deportes de combate, vamos a hacer otras cosas. ¿Por qué voy a dejar de hablar solamente de deportes de combate? Porque ¿hasta cuándo? Te llevo 3 años en este proyecto. Más de 3 años. ¿Qué sigo? 3 años y medio. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos temas más? ¿Cuántos temas más hay del mundo del combate que sean relevantes? Es lo mismo, son los mismos temas siempre. Floyd Mayweather, Conor McGregor, John Jones es el mejor. ¿Quiénes son los mejores de todos los tiempos? ¿Peleará Conor o no peleará Conor? Y cuando vas al boxeo, le robaron la pelea a este, le robaron la pelea a aquel, Gervonta Davis. ¿Qué? ¿Por qué? Los jueces están robando en boxeo y están robando en artes marciales mixtas. Ajá. Lo que pasa. ¿Hasta cuánto tiempo ustedes quieren que yo siga con el mismo ciclo de información? Conor McGregor, los jueces son malísimos en el boxeo y las artes marciales mixtas. Floyd Mayweather es el mejor de todos los tiempos. ¿Quién es el top 5? ¿Quién es el top 10? Es como, ya, no se puede. Todas las semanas, en serio, lo mismo. Y reaccionar al evento este fin de semana. Le robaron la pelea a este muchacho. ¿Por qué este muchacho no está en otro lado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Saldrá positivo o no saldrá positivo a esteroides? Ya. Hay otras cosas de las cuales yo quiero hablar. Y adicional a eso, la sugerencia de muchas personas será tal vez, pues, monta otro canal. Que venga la madre tuya y monte otro canal. Y se amanezca conmigo manejando dos canales. Hombre, no. ¿Entiendes? No. Dos canales de YouTube, dos podcasts. ¿Con qué tiempo? ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo trabajo? ¿Cuándo mejoro? ¿Cuándo me instruyo y busco mejorar en mi vida profesional, personal? Gente, esto es un hobby, es un pasatiempo glorificado. Es lo que realmente, esto que yo estoy haciendo aquí y lo que hacen muchísimos de mis colegas. Esto es un pasatiempo glorificado. Que se puede llegar a vivir de esto, sin lugar a duda. Hay muchísimos ejemplos, tanto en Latinoamérica como en diferentes países. Sí se puede. En Latinoamérica tal vez es un poco más difícil, porque las grandes marcas, que son las que te van a dar el dinero para tú vivir de esto, es complicado. No están ahí todavía. En cuanto al mundo de lo digital y ir más allá de una estación de radio o una estación de televisión o un periódico. Les falta todavía, como todo en Latinoamérica, que siempre está 10 años, 20 años atrás de los Estados Unidos, es lo que es. Pero pensé por mucho tiempo comenzar otro canal, hacer otro canal. No, no. Este es el canal. Este es el canal principal. Hay un segundo canal que es el canal de clips. Pero fuera de eso, gente, este es el canal. Y si a usted no le gusta que yo hable de diferentes temas en este canal, pues usted se sale. Hay 1.000 personas que pueden. O sea, que a usted le gusta, que lo hacen mejor que yo, que tienen mejor equipo que yo, que tienen mejores micrófonos, mejores cámaras, son más bonitos. No muchos son más bonitos, pero hay algunos. ¿Entiendes? Que tienen un mejor delivery, que son más carismáticos, que son más buena gente, que no son tan malcriados. Pues, váyase. Y aquí yo no vivo, como les dije, yo no vivo de esto. Es cuestión de lo que usted quiera, ¿no? Y usted es el consumidor. Pero yo no voy a hacer nada que yo no quiera hacer. Y voy a hacer todo lo que sí quiera hacer. Y en este caso, decido abrir el pugilato a otros temas. Oficialmente el pugilato que usted conocía ya no existe. Y eso está bien. Eso no es ningún issue. Es lo que es. Hay muchísimos canales que son así. Hay muchísimos canales que hablan de ciertos temas. Cada episodio tiene un tema diferente, hablan con personas que saben de cosas diferentes y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que cualquier día de esto yo esté hablando con un boxeador y el próximo episodio estoy hablando con un coach de tiro al blanco y que después hablo con un fisiculturista y después hablo con un comediante, después hablo con un modelo, con un traductor, con whatever, con lo que sea. Pero fue mi error limitarme a hablar de un tema específico. Porque este es el asunto. Cuando usted empieza un proyecto, cuando usted empieza un proyecto como este, sea un podcast, un canal de YouTube, una página de Instagram, Facebook, lo que sea, la inmensa mayoría de los tutoriales le van a decir que tiene que conseguir un nicho. Sí, tal vez. Pero cuando el nicho es tan diminuto, no, o sea, ¿qué vas a hacer? Y tal vez esta no sea la movida. Tal vez estoy haciendo la movida incorrecta. Pero esto es lo que yo quiero hacer. Me gusta. Me gusta esto. Me gusta. Tengo ya muchísimas ideas de lo que quiero hacer y de las personas con las cuales quiero hablar. Estoy abierto a sugerencias. No tengo ningún tipo de problema escuchar lo que ustedes quieran decir. Yo creo que ya estos son todos los temas que yo quería hablar. Déjame ver acá. Sí, más o menos. Algo curioso es que, déjame ver cómo hago esto. Yo no sé si ustedes saben esto, pero esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando acá. Pero pues, quiero llegar a los 30 minutos y les relleno con esto. Yo no sé si ustedes saben esto, pero para los 60, para la década de los 60, 70 y 80 en los Estados Unidos, a las 10 de la noche salía un aviso en televisión. En los 80 mayormente se veía en televisión, en los 60 muy poco porcentaje de la población tenía televisión. Pero en los 80 mayormente, a las 10 de la noche, en televisión, antes del noticiero, salía un aviso en tu televisor que decía: son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Y ahora que tengo un hijo, se me hace tan curioso eso porque yo sé dónde está este muchacho a todas horas del día. Claro, todavía chiquito, no necesariamente está fuera en la calle, casi nunca en realidad. Siempre está con su mamá o conmigo. Sé exactamente dónde está. Pero miren cómo han cambiado las cosas. En los 80, yo no nací en los 80, yo nací al principio de los 90, en el 92. En los 80 existía este aviso. Son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? Era tan. Me parece tan descabellado ese concepto de que sean las 10 de la noche y tú no sepas dónde está tu hijo. Obviamente uno tiene hijos eventualmente de 18, 20, 24 años, que ya son adultos. Pero, qué sé yo, 10 años. Son las 10 de la noche. Tú no sabes dónde está tu hijo a los 10, que tiene 10 años. En la mayoría de los casos era algo inocente, como que él está en la esquina, allí, corriendo bicicleta con los vecinitos que son hijos de el hijo de Marta, el hijo de Jacobo, el hijo de Ángel, el hijo de David. Yo sé dónde están todos y en media hora lo voy a llamar y todo el mundo se va para su casa. Ahora, es raro eso. Yo crecí en una época donde eso era muy común. Conocíamos a todos nuestros vecinos, obviamente porque tenían hijos contemporáneos conmigo, pero ahora mismo yo conozco un vecino, por nombre, y el vecino del frente, que es un viejito que es veterano de la guerra, muy, muy buena gente él y su hijo, y sé que tienen niños de la misma edad más o menos de mi hijo, y estoy por hacerles el acercamiento para que jueguen, qué sé yo, para que se desenvuelvan ellos allá. Pero yo no sé cómo se llama ninguna de estas personas. Y yo vivo en un país, en una ciudad muy rural en Puerto Rico, que usualmente estas ciudades así rurales son más abiertas a ser una comunidad más cálida y a conocerse a todo el mundo. Claro, yo llevo menos de un año acá, aproximadamente un año. Pero esto es extraño. Para el tiempo, esto no pasaba para el tiempo cuando yo estaba creciendo. Tiene mucho que ver con los electrónicos, tiene mucho que ver con la diversión que los niños pueden tener con electrónicos, con televisores, con consolas, y que no necesariamente tienen que salir afuera a jugar con otros muchachos. Pero creo que estamos perdiendo eso, estamos perdiendo esa calidez. Y vamos, yo no soy el tipo más cálido del mundo, nunca lo fui, no lo voy a hacer nunca. Pero ese contacto humano que es súper necesario cuando tú eres niño. Claro, con supervisión, porque uno no sabe quién es quién. ¿Ves? Eso de cuando usted busca las estadísticas y pues, niños que son agredidos íntimamente, pues se da cuenta uno que en muchas ocasiones es por un descuido de los padres, ¿no? Por dejarlo ir a una casa que tal vez no debió haberlo dejado ir y qué sé yo. Pero fuera de eso, fuera de esas cosas negativas que se pueden evitar, el contacto que deben tener un niño con otros niños de su comunidad, creo que tiene un valor intrínseco. Y es algo que falta. Tal vez en otros países en Latinoamérica todavía está, todavía ese contacto está. Espero que sea así. Pero pues, era algo de lo cual quería hablarles antes de irme. Creo que es algo que hay que cambiar. Y yo creo que, por lo menos yo estoy tratando de hacer eso, estoy tratando de que mi hijo no toque casi sus aparatos electrónicos, pero es que son tan divertidos y no necesita más nadie para divertirse. Pero es un work in progress, como dicen los gringos. Estamos trabajando para ello. Pero nada, ya con esto los voy a dejar. Editaré esto sube ya mismo. Estoy grabando esto la madrugada del miércoles o el mismo miércoles esto va a estar saliendo. Si llegaste hasta este punto, si llegaste hasta este punto del podcast, necesito que me escribas en los comentarios o en las redes sociales, hashtag nuevo comienzo. Sí, vuelvo, repito, si llegaste hasta este punto del podcast, quiere decir que escuchaste todo el podcast, necesito que me escribas en las redes sociales o en los comentarios acá. O un email, escríbeme un correo electrónico a elpugilato@gmail.com. Escríbeme en donde tú quieras, pero escríbeme. Hashtag nuevo comienzo. Gracias por su sintonía. Suscríbanse si no se han suscrito. Escúchenme en cualquier plataforma de podcast. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio del Pugilato. Los quiero mucho. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.